Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por esa fidelidad constante y ese deseo de estudiar la palabra de Dios. Agradecemos también a Dios por el amor y el cuidado que prodiga a cada uno de sus hijos, por habernos legado su palabra, porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos dirección, en ella encontramos la senda trazada para que cada uno de nosotros pueda conseguir la voluntad de Dios expresa para nuestras propias vidas. Gracias al Señor porque Él nos ha dejado un mapa en su palabra para poder orientarnos en medio de un mundo de confusión, en medio de un mundo donde hay tantas voces contradictorias, podemos encontrar en la santa palabra de Dios nuestro más firme fundamento. Este trimestre hemos estado hablando de la misión de Dios, mi misión y también tu misión. Y por eso estamos enrolados en un estudio que es transformador, porque a medida que pasan las lecciones nos sentimos más comprometidos con la misión de Dios. Antes de proseguir, le suplico al Pastor Díaz que nos dirija en oración.
Sí, con gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, que quieres habitar en nuestros corazones, gracias, Señor, por todas las herramientas que nos dejas en tu palabra para que podamos tener acceso a ti. Gracias, Padre, porque todavía en el punto en que vivimos de la historia de la humanidad, tu palabra sigue siendo pertinente y no ha perdido su poder. Gracias porque allí podemos encontrar la única esperanza para la vida del hombre pecador. Gracias porque Cristo vino para ofrecer la salvación a todo ser humano en cualquier lugar y circunstancia, sin tomar en cuenta su raza, posición social o económica. Y te pedimos, buen Dios, que al estudiar la porción para hoy, tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Dirígenos como moderadores para poder presentar tu palabra con claridad. Señor, que a cada uno de nuestros hermanos y amigos tú los bendigas en sus circunstancias personales y que tu cuidado providencial nos acompañe. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos y amigos, entonces, estamos listos para cubrir la porción para este día titulada Pablo y el Dios desconocido para los griegos. El pensamiento guía para esta semana que introdujéramos ayer se encuentra precisamente en Hechos 17:24, donde el apóstol, dirigiéndose a su audiencia griega de trasfondo filosófico y politeísta, les dijo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos humanas. Como indicáramos, estas palabras llamaron la atención de sus oyentes, ya que los griegos se caracterizaban por tener un panteón de cientos de dioses a los cuales temían, adoraban, pero que no podían amar, porque su concepto de las deidades o dioses era muy distinto al Dios que la Biblia nos presenta, el cual es todopoderoso, trascendente, sabio y amoroso, que desea interactuar con sus criaturas y con su creación. Los dioses griegos, por el contrario, eran caprichosos, rencorosos y vengativos, y esto se debe a que eran una creación de la imaginación humana y, por lo tanto, reflejaban las características de sus propios creadores. La Biblia, por el contrario, nos presenta a un Dios que nos creó a su imagen, que desea hacernos el bien para que fuéramos felices en su presencia, creciendo en conocimiento de su carácter. Muy bien, y como vimos, Pablo se dirigió a Atenas, como dijimos anteriormente, para encontrarse allí con sus colaboradores misioneros y continuar así su trabajo de testificación en diferentes lugares. Profesor Valer, entonces, estando Pablo en un diálogo con los filósofos en el Areópago, ahora podemos observar que el apóstol no despreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses, sino que recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Compañero, cuando leemos Hechos 17, 22 y 23, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos a Pablo utilizando una estrategia muy interesante. En primer lugar, él se estaba empapando de la manera de ser de los atenienses. Él estaba observando cada uno de los aspectos que podían ser utilizados para alcanzarlos para Cristo. Pablo, después de haber visto el tipo de politeísmo, el tipo de idolatría que había en Atenas, él se para en medio del Areópago y les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo de alguna manera estaba elogiando a los paganos en el rasgo de ser muy religiosos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo está apuntando a un elemento de esa religión que es la devoción que ellos profesan hacia sus creencias. La devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Así que Pablo está aprovechando este elemento y además está mostrándose interesado por su culto. Él pasó y observó los monumentos de su culto. Al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunica sus resultados en una actitud respetuosa hacia la gente. Pablo no se está burlando de lo politeístas y de lo idólatras que son. Él, con mucho respeto, está hablando de la forma como ellos actúan y, aunque no está autoproclamándose como un experto de todas las respuestas, él está acercándose a la gente y quiere presentar una nueva perspectiva. Yo creo que podemos aprender mucho acerca de este pasaje en cuanto a la manera de presentar el mensaje de salvación. Hay muchos que toman la manera equivocada de burlarse o despreciar las creencias de otros. Pablo las utilizó como un punto de partida para presentar la verdad del Evangelio.
De acuerdo, profesor. Gracias. Quizás, colega, podríamos decir que en su metodología Pablo estaba aplicando varias estrategias del método de Cristo para llegar ante las personas para atender sus necesidades materiales y espirituales. En este caso, la necesidad es una, más bien, de carácter espiritual. Como su maestro, Pablo demostró que tenía interés por su bien y estaba allí para ayudarlos a tener una mirada distinta a su punto de vista religioso y a toda su cosmovisión de la vida. El apóstol fue directo al punto al indicarles que ese Dios que ellos consideraban desconocido, sin embargo lo adoraban, y él estaba precisamente predicando acerca de ese mismo Dios. Él no estaba siendo hipócrita en su trato con estos paganos. Él siguió cuatro pasos muy efectivos a la hora de testificar de la verdad del Evangelio. En primer lugar, como vimos, él elogió el hecho de que eran personas religiosas interesadas por las cosas espirituales. Así que él no fue parco ni tacaño en el elogio. Encuentro a veces que hay personas de nivel intelectual supuestamente muy refinado que consideran que la religión es un mecanismo de escape del hombre ante lo desconocido. Y para estas personas, la religión viene siendo como un amuleto o un objeto que traiga seguridad a una persona que no es segura. Sin embargo, la persona religiosa no debe ser considerada como inferior intelectualmente a otra que no lo es. De hecho, la palabra religión, que en latín se conoce como religare, es una palabra compuesta que nos invita a reconectarnos o a religarnos con algo importante. Así que, en primer lugar, la religión nos reconecta primero con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con nuestro entorno natural. Eso es, en esencia, el objetivo de la religión. En segundo lugar, Pablo respetó a su audiencia, ya que no se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiar su percepción del mundo, sino como alguien que deseaba compartir su conocimiento de igual a igual. Profesor Valera, entonces, ¿cuán importante fue que Pablo encontrara puntos comunes entre él y sus oyentes, como tampoco no se burló de su ignorancia del verdadero Dios? ¿Cómo debemos nosotros también, en nuestro testimonio, tomar estos dos puntos en consideración?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, Pablo estuvo allí primero ubicando los puntos comunes. Pablo era un hombre de fe, era un hombre religioso. Él adoraba al Dios verdadero. Ellos también eran muy religiosos. Pablo estaba siempre dispuesto a dialogar y a discutir sobre su fe. Parece que ellos también estaban dispuestos, porque tenían incluso un altar a un Dios que ellos reconocían, que todavía no conocían. De esa manera vemos entonces cómo Pablo ubica esos puntos comunes para tener un punto de inicio en la presentación, para tener un, vamos a decir, marco de referencia común en el cual tanto los atenienses como él pudieran estar de acuerdo. Y es bien importante, porque si no hay ningún punto de acuerdo entre dos posiciones, es muy difícil comenzar a discutir, comenzar a buscar acuerdos. Así que el apóstol Pablo, inteligentemente, primero empatizó con ellos, incluso los halagó por esa actitud de religiosidad que ellos manifestaban. Al mismo tiempo, el segundo punto que usted menciona es también muy importante. Pablo no se burla de la ignorancia que ellos tienen acerca del Dios verdadero. Pablo lo presenta de una manera, vamos a decir, respetuosa, de una manera seria, y ahora él poco a poco empieza a hablar del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que hizo todas las cosas y por medio del cual todos subsistimos. Y por supuesto, el Dios que murió y resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Pablo no quiere decir que se mantuvo únicamente en los puntos en común, porque desafortunadamente hay algunos predicadores, por así decirlo, que únicamente buscan los puntos en común y se quedan en los puntos en común para evitar más adelante cualquier desacuerdo. Sin embargo, Pablo buscó puntos en común para iniciar la presentación, pero él no ocultó absolutamente ningún aspecto de la verdad, incluso aquellos en donde sabía que los atenienses seguramente no estarían de acuerdo.
Así es, profesor, gracias. Así que podemos concluir que predicar a personas de creencias radicalmente distintas a las nuestras es un reto que debemos enfrentar con mucho tacto. Debemos hacerlo con todo respeto, como hizo Pablo, buscar los puntos en los que nuestros interlocutores pueden ser elogiados e incluso admirados, y aquellos puntos que son comunes con nuestra forma de pensar y de actuar. Otra vez, hermanos y amigos, es admirable el tacto y la sabiduría que Pablo mostró en su trato con estos griegos, que por supuesto debemos subrayar, fue porque Pablo estaba revestido del Espíritu Santo para guiarlo en su apostolado. Así también ese Espíritu está a nuestra disposición para ayudarnos en nuestro testimonio cuando cumplimos la misión. La señora Elena White, en su obra Los Hechos de los Apóstoles, nos dice que las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Él estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera así en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, Pablo habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero, con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló al Dios verdadero, que era desconocido para ellos. En fin, hermanos y amigos, por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto por su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que viene a ser un tesoro de conocimiento para la iglesia. Sí, él evitó irritar a sus oyentes. Y esto definitivamente que fue un logro importante inspirado por Dios. De modo que recordemos, como dice la señora White, que ese tesoro de conocimiento que Pablo exhibió está disponible también para nosotros como su iglesia. Por último, profesor, ¿qué puentes y puntos de contacto debemos utilizar para tener oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entremos en contacto?
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos hablando a una audiencia de las tres Américas: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica o el Caribe. Y seguramente estamos en un continente donde el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, es bastante extendido en algún sentido. Por lo menos las personas reconocen la palabra de Dios como la autoridad. Así que tal vez en este lado del mundo, abrir la escritura, abrir la palabra de Dios y no solamente expresar conceptos que parecieran de factura humana, sino ante todo mostrar cualquier punto de vista bajo la perspectiva de la palabra de Dios, es un punto inicial muy importante, porque la mayoría de las personas reconoce en la palabra de Dios una fuente de autoridad. Es decir, que un error sería tratar de presentar puntos de vista como si fueran míos personales, como si fuera algo de factura humana. Alguien rápidamente podría pensar que se trata de otra filosofía humana más. Sin embargo, hablar siempre basándonos en la palabra de Dios y citando constantemente la palabra de Dios para dar apoyo a cualquier planteamiento, en este lado del mundo puede ser una idea favorable. Seguramente los misioneros que han trabajado en la ventana 1040 y en otros lugares del mundo donde mayoritariamente hay culturas musulmanas o de otra religión totalmente distinta, a veces abrir la palabra de Dios, la escritura, en primera instancia lo que crea es una barrera. Así que, de acuerdo al lugar donde se vaya a presentar la verdad del Evangelio, hay que utilizar puentes y puntos de contacto que puedan facilitar esa entrega del mensaje de la verdad sin crear prejuicios, sin levantar barreras, sin criticar inicialmente la postura de ninguna persona. Luego, a medida que pase el tiempo, las mismas personas podrán hacer uso de, bueno, el mensaje que han recibido para confrontarlo con lo que hasta ese momento han venido creyendo. Es inteligente hacer uso sabio de los recursos para presentar la verdad.
Así es, profesor. De manera que debemos aprovechar toda oportunidad que tengamos para lanzar puentes de conexión con nuestra audiencia, reconociendo que cada uno de ellos viene de un trasfondo diferente al nuestro, experiencias y traumas que los han marcado y que nosotros probablemente no tenemos la más mínima idea para identificarnos con estas personas. De manera que es muy importante el preguntar a nuestros interlocutores para conocer su trasfondo y su historia. Solo así podríamos tener una idea de cómo identificarnos con su situación, y esto rompe para ambos lados. Sigamos entonces el ejemplo de Jesús, como también el estilo de evangelización de Pablo, y pidamos al Espíritu Santo nos dé la sabiduría de cómo, cuándo y dónde implantar los diferentes acercamientos a diferentes personas. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, así estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, no sin antes invitarles para que estén con nosotros mañana miércoles a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema titulado ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos con una palabra de oración. Por favor, profesor.
Buen Dios, que tu morada es en las alturas del cielo. En tus manos, Señor, colocamos nuestra vida. Estamos dispuestos a dar testimonio de la verdad. Capacítanos, danos sabiduría del cielo para hacerlo de la manera más correcta. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.